Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a todas, un programa más de vuestro programa de salud, Vivir con Salud, presentado y dirigido por dos médicos de medicina de familia, vuestros médicos de cabecera de toda la vida. Doctor Arrufat, Jordi Arrufat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, doctor Salvador Jiménez, cómo te encuentras?
También muy bien, muchas gracias.
Perfecto.
Aquí nosotros dos nos lo guisamos y nos lo comemos y lo hacemos todo. Bueno, con la mejor de las intenciones, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que hay alguna cosa que nosotros no tenemos ni idea, que es la parte técnica.
Por supuesto.
La parte que tenemos la gran colaboración de nuestro técnico,
Mario,
gracias por tu colaboración.
Aplausos. Y eso, bueno, el tema de salud, hablamos de medicina, de enfermedades, de tratamientos, intentamos aclarar conceptos, intentamos informar de la mejor manera posible, educar un poquito, y esa es la principal de las intenciones, ni más ni menos, no tenemos otra.
No, aquí no nos mueve ninguna otra intención que nuestra voluntad de intentar pues hacer un programa que pueda ser entendible, que pueda ser incluso a veces divertido, si puede ser.
Lo intentamos.
Lo intentamos también, no sé si lo conseguimos, pero bueno. Y nada, podemos empezar a hablar hoy de algún tema. Oye, también tenemos... Me ibas a comentar que tenemos nuestra página, ¿no?
Tenemos página de Facebook, sí, por supuesto.
Vale.
Recordamos que tenemos página de Facebook, es Vivir con Salud Online. Nos podéis encontrar ahí y estamos a vuestra disposición. Podéis dejar comentarios, críticas, sugerencias de temas, porque a lo mejor estamos hablando de enfermedades que tampoco os interesan especialmente y os gustaría más que habláramos de alguna otra. Pues bienvenida sea cualquier sugerencia. Y quiero dar las gracias a nuestro principal sponsor, que es medicina21.com. Es un portal de salud que gratuito, abierto a todo el mundo, en el que podéis encontrar, en este momento tenemos más de 3.000 artículos sobre medicina, sobre cualquier...
Sobre hábitos saludables, sobre cualquier tema.
Cualquier tema. Buscáis ahí el tema que os interese y os pueden salir de entre 1 y 50 artículos que tenemos allí colgados.
Sí. Es un portal, no es un portal para médicos.
No,
es un portal para usuarios, para pacientes,
exacto, para
interesados, gente corriente.
Y por supuesto también tenemos que dar las gracias a RadioTube Live, un portal de programas de radio al que estáis invitados a participar y a colgar vuestro programa de radio para que lo escuche todo el mundo. Y dicho todo esto... ¿De qué vamos a hablar hoy?
Ya ni me acuerdo, no me acuerdo.
Pues igual va de este tema, ¿no?
Ah, pues puede ser también.
El tema de la memoria, tal vez.
Sí, hoy queríamos hablar de la enfermedad de Alzheimer.
De la enfermedad de Alzheimer.
Curiosidades de la medicina.
Bueno, la enfermedad de Alzheimer, pero el primer capítulo de nuestro programa siempre es algo de curiosidades o de historias relacionadas indirectamente con la enfermedad, pero que pueden tener su punto de interés, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué nos has traído? ¿El sabías qué?
Bueno,
¿sabías qué?
Sí, pues el sabías qué es básicamente saber cómo empezó esto, ¿no? Y muchas personas conocen actualmente qué es la enfermedad de Alzheimer o les suena, pero quizás no saben, o sé que saben que es una demencia, es una pérdida de funciones cerebrales, pero que fue descrita por un psiquiatra y patólogo alemán en 1906.
Uh-huh.
Era el psiquiatra Alois Alzheimer, precisamente lleva su enfermedad porque él se llamaba así.
Claro.
Que descubrió que en una paciente suya de 55 años... Después de haber tenido pues una historia de pérdidas de memoria, de deterioro cognitivo progresivo, o sea, de pérdidas de funciones cerebrales, pues al ser él también, aparte psiquiatra, patólogo, pues encontró pues o describió esta enfermedad en esta persona. Y a partir de allí, pues se empezaron a descubrir pues que había personas de una determinada edad que hacían unas pérdidas de funciones superiores a las que tocarían por su edad. Pues todo viene de aquí, de este psiquiatra alemán y patólogo que se llama Alois Alzheimer.
Y como reconocimiento a su investigación, pues la enfermedad hoy día mantiene este nombre
como enfermedad de Alzheimer.
Realmente hay muchas enfermedades en medicina que llevan el nombre de alguien.
Del descubridor o del que trabajó con ello. Sí, sí. Esta es una.
También es curioso porque otras veces hablamos de la enfermedad con un nombre concreto y específico y en cambio otras pues es... tal señor, ¿no? Sí. Con tal nombre, con tal apellido.
Sí, sí. Pues este es el caso, digamos, hoy en día de los principales, porque es un tema que está muy, muy en boga hoy en día.
Hoy hablamos de... Hoy hablamos de la enfermedad de Alzheimer. En primer lugar, habría que diferenciar la enfermedad de Alzheimer de lo que llamamos el deterioro cognitivo leve, que puede ser un estadio inicial de la propia enfermedad de Alzheimer o puede ser solamente un trastorno por sí mismo en el que encontramos una pérdida de memoria superior a la que representa a la que correspondería por la edad. El paciente puede desarrollar una vida normal, pero presenta pequeñas pérdidas de memoria, de datos, de objetos, le cuesta encontrar palabras en determinadas conversaciones. Esto es lo que podríamos calificar como deterioro cognitivo leve, asociado o no a la edad o como primer estadio de una demencia. ¿No? ¿Doctora Rufat?
Sí, yo creo que esto es la mayoría de... Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas, la primera que nos viene a la mente, por lo que está más en los periódicos, la más conocida, toda la repercusión que esto conlleva, pues es la enfermedad de Alzheimer. Lo que tenemos que explicar es que la mayoría de pérdidas de memoria, porque es una de las primeras síntomas, uno de los primeros síntomas que podemos tener cuando tenemos una enfermedad de Alzheimer o un deterioro cognitivo leve, la primera cosa es la pérdida de memoria, ¿no? Entonces, hay que también tranquilizar a las personas. No todo el mundo que tiene una pérdida de memoria tendrá un Alzheimer. Primero, lo más frecuente son estas pérdidas de memoria asociadas a la edad, este deterioro cognitivo leve, que cursa pues con lo que tú has explicado, ¿no? Ostras, yo iba, no sé dónde dejar las llaves, he llegado a casa y no sé dónde las llaves. Iba a la cocina y resulta que iba a hacer alguna cosa y ya no sé qué iba a hacer. O el papel que llevaba aquí y el papel dónde lo he dejado. Estas son las típicas pérdidas de memoria asociadas a la edad y están relacionadas también con una falta de atención o una falta de concentración. Sí. Yo, pues, por ejemplo, no sé, estoy haciendo una cosa, ¿no? Pues en ese momento se me ocurre otra cosa, voy a hacer esta segunda cosa y ya me olvido de lo que iba a hacer la primera. Entonces, a ver, ¿qué iba a hacer yo? Iba por aquí, o estoy pensando en la primera. O sea, que es que tu cerebro no tiene en algunos momentos determinados la capacidad para estar procesando informaciones diferentes. O sea, que cuando hago una cosa tengo que ser muy metódico, hago la primera cosa. Cuando he acabado esta, si me acuerdo, hago la segunda, pero si no me voy a hacer un lío. O sea, sí. Esto es lo principal que comentamos, ¿no? Sí.
Realmente es una consulta muy frecuente, ¿no?
Sí.
Nos viene alguien que nos dice, es que estoy pensando en buscar una cosa y cuando llego a donde la tengo que encontrar, ya no sé lo que he venido a buscar. Entonces me vuelvo hacia atrás, como si hiciera un backup, ¿no? Vuelvo para atrás y entonces me acuerdo de lo que iba a buscar.
Sí, sí.
Y entonces yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que les decimos, si se acuerda, no hay problema.
Claro.
Si se vuelve a acordar, no hay problema.
Claro.
El problema es que eso se pierda absolutamente, ¿no?
Exactamente, y probablemente es porque cuando vas a hacer esta primera cosa, ya estás pensando en hacer otra.
Claro.
Y cuando tu mente se fija en esta segunda cosa, digo, la primera ya llego a la habitación y qué iba a hacer, ¿no? O sea, esto es importante, que tengamos en cuenta que no todas las pérdidas de memoria van a ser una enfermedad de Alzheimer, ¿no? De hecho, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta... en primeras instancias, en primeros momentos, a las funciones cognitivas, o sea, a la memoria, puede afectar también posteriormente al lenguaje, puede afectar el pensamiento y puede afectar también a la destreza intelectual, Poco a poco la enfermedad de Alzheimer va progresando porque realmente progresa y va afectando también a las funciones que llamamos no cognitivas, o sea, el comportamiento, la conducta. Se pueden presentar cuadros de depresión, de agitación y, por último, ya en una etapa más final, afecta a las funciones motoras y a las actividades básicas de la vida diaria. Se va siguiendo este recorrido.
Claro, lo primero que notaremos normalmente serán las funciones cognitivas, y la primera que vamos a encontrar va a ser la memoria.
Sí, es la más fácil, lo que se pierde con más facilidad.
Es lo que nos suelen comentar en la consulta, que se acuerdan de las batallitas de cuando uno hizo la mili o de cuando uno era pequeño, y en cambio pues no recuerdas dónde acabas de dejar las llaves cuando has entrado en casa.
Es más difícil de ir procesando la información que me llega nueva. Y luego, posteriormente, vas perdiendo también la información que tenemos, digamos, más antigua. Porque al final, de hecho, el cerebro, con que se va degenerando, ya vamos perdiendo todas las funciones. Tanto la memoria más reciente como la memoria más antigua posteriormente.
¿Sabemos cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer? ¿Se han propuesto algunas teorías o se han propuesto...? Han ido cambiando, por supuesto, las teorías y las hipótesis de las causas, pero ¿cómo está el tema hoy en día?
Bueno, en principio la causa clara, no hay una causa clara. Sí que hay cada vez más conocimiento de cuáles son los factores que pueden estar implicados. Hay diversos factores, y el que hoy en día se está estudiando más y el que se cree que tiene el papel principal es un factor desde genéticos, son factores genéticos que hacen que se acumule en el cerebro una proteína que se llama beta-amiloide y que es la que va provocando este deterioro del cerebro, esta desestructuración del cerebro.
¿Y por qué dices que hay un factor genético especialmente implicado?
Bueno, porque hay unos genes en nuestro organismo, o sea, dentro del cromosoma, dentro de del material genético, que se saben que cuando tienes este material genético tienes más facilidad para desarrollar esta enfermedad de Alzheimer. Y esto se sabe a raíz de que hay dos tipos de formas de enfermedad de Alzheimer. Una que es la más precoz, que es la que creemos que este factor genético tiene más predisposición, es cuando encontramos a personas de menos de 60 años.
De menos de 60 años.
O sea,
años,
muy jóvenes. Hemos comentado en las curiosidades de la medicina, ¿no?, que se descubrió esto a través de una señora
de
55
años.
O sea, personas jóvenes que tienen o se empieza a detectar estas pérdidas de funciones cerebrales. Y luego también hay una forma un poquitín más tardía, que es a partir de los 60 años, en los cuales encontramos los síntomas parecidos, que ahí se pueden ver otros factores de entorno, otro tipo de factores psicosociales que pueden también afectar a la pérdida de memoria. Y bueno, pero lo importante es esto, saber que... es difícil, yo aquí introduzco una cosa, es difícil encontrarnos una enfermedad de Alzheimer por encima de los 80 años. Esto es una cosa que yo creo que actualmente se sobrediagnostica mucho. Te lo digo porque, a ver, nosotros estamos en contacto con unidades de memoria de Alzheimer de hospitales de primer nivel, de tercer nivel aquí. O sea, tercer nivel implica hospitales importantes. Estamos en nuestra zona, podemos decir que estamos en contacto con el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.
Sí.
Tiene una unidad específica.
Sí.
Y naturalmente, siempre que comentas un caso de una persona que aparecen con este tipo de deterioros cognitivos, con personas de más de 80 años, te dicen, mira, pues, probablemente un Alzheimer no lo sea. Tiene una demencia, tiene un deterioro cognitivo, pero que no se puede casi clasificar como Alzheimer. O sea, no todos los deterioros cognitivos son Alzheimer.
Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Porque puede ser por el propio envejecimiento del tejido cerebral, como el resto de los tejidos del organismo, ¿no?
Sí. Se sabe, porque creo que tu pregunta iba también encaminada a que se sabe que hay una predisposición genética, porque se sabe también que hay familiares de primer grado que están implicados con más facilidad para tener un Alzheimer. Por ejemplo, si yo tengo mi padre, mi madre, que sería diagnosticado de un probable, y ahora hablaremos de esto, el probable enfermedad de Alzheimer, pues se supone que yo puedo tener más puntos. Pero cuidado, no significa que yo vaya a tener lo mismo. Es importante, porque nos vienen también en la consulta muchas personas, oiga, que es que mi madre se le ha diagnosticado y yo que debo hacerme alguna cosa, yo debo preocuparme. Pues lo primero de todo es decirle, pues no te preocupes, preocúpate primero por tus padres, por tu madre, quien tiene esto, pero de momento para ti no te preocupes. Tú tienes un recorrido muy largo si todo va bien y no tienes por qué tener nada de nada.
Uh-huh. Aquí tal vez la preocupación es mayor cuanto más joven sea la persona que a la que se le diagnostica, ¿eh?
Sí, exactamente. O sea, a ver, cuando no es lo mismo que te diagnostiquen un Alzheimer como hacíamos a los 75 Cinco. Años sí, sí. que a los 60, sí, 60 o 55, ¿eh? Uh-huh. Y
bueno, hablemos del diagnóstico.
Sí,
apuntando lo que tú decías del probable.
Sí, sí, exacto.
El diagnóstico actual de la enfermedad de Alzheimer es básicamente clínico, es básicamente sí. por los síntomas. Ahora mismo no tenemos prácticamente ninguna prueba que nos confirme este diagnóstico. Así que, ¿qué nos vas a explicar del diagnóstico?
Pues mira, te diré una cosa. Siempre que te dan un diagnóstico, siempre te dicen un deterioro cognitivo de probable etiología Alzheimer, ¿vale? O sea, te dicen probable Alzheimer, un deterioro cognitivo tipo o probable tipo Alzheimer. O sea, nunca te dan la certeza porque realmente no hay una certeza. El diagnóstico, como tú has comentado, es clínico. O sea, no hay pruebas que certifiquen el tener esta enfermedad. Para hacer el diagnóstico se realiza una entrevista clínica con el paciente, con el principal familiar o el cuidador, y se hace una batería de tests para valorar las posibles pérdidas de funciones que entonces, antes hemos comentado, y luego se puede hacer alguna prueba complementaria, por ejemplo un análisis o alguna prueba de neuroimagen, que básicamente se hacen no para confirmar, sino para descartar
otras enfermedades,
¿no? Exactamente. Uh-huh. Yo puedo tener una persona que tenga un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, sobre todo las personas mayores, y esto puede acabar dándome pues un deterioro cognitivo.
Sí.
O un problema de tiroides.
Sí.
O otro problema de otro tipo de problemas o enfermedades a veces incluso de transmisión sexual.
Como la sífilis.
Como la sífilis, ¿no?
Uh-huh.
O sea, se hacen para descartar que no haya nada de esto. La prueba de neuroimagen, por ejemplo, una resonancia magnética, se hace para descartar pues que no tengas ningún tumor o ningún infarto cerebral, uh-huh, o ningún otro tipo de enfermedad, y digas, bueno, con que no encuentro nada, encuentro que los tests me dan estas pérdidas de funciones, acabo diciendo que probablemente tiene un Alzheimer.
Lo más probable es que tenga un Alzheimer.
Exactamente.
Dos maneras, permíteme una corrección. Porque
permito lo que quieras.
Sí que existe una prueba diagnóstica del Alzheimer.
Sí.
Es la biopsia
claro.
cerebral.
Claro.
Pero claro, no lo hacemos cuando
no
la persona está viva.
No.
Evidentemente, hablamos de diagnóstico que es exclusivamente clínico, porque tenemos un paciente delante y no tenemos, evidentemente, ni nos planteamos hacerle una biopsia del cerebro.
No se hace.
Para nada.
No, lo que pasa es que se encuentra la confirmación diagnóstica en la necropsia, en la autopsia.
Claro,
cuando ya uno se ha muerto.
En los estudios clínicos,
exactamente,
cuando se utilizan.
Coges el cerebro y ves estas uh-huh. sustancias, estas deterioros.
Depósitos, los depósitos de la proteína, que los podemos ver en el microscopio, pero antes no los podemos ver.
No.
Ahora, aclaremos que sí que existiría esta prueba confirmatoria, pero que no la vamos
no,
a usar.
No, la biopsia cerebral no se utiliza nunca para diagnosticar Alzheimer.
Exactamente. Solamente se utiliza en los estudios de investigación para ver si realmente la clínica era compatible con los resultados de la biopsia uh-huh. de esta persona. Bueno, pues si tenemos un caso probable, tenemos un diagnóstico probable, ¿qué hacemos? ¿Empezamos un tratamiento? ¿Empezamos a hacer una terapia?
Aquí hay dos tipos de tratamientos.
¿Ejercicios de memoria?
Ahí estamos. O sea, hay dos tipos de tratamientos. Como siempre en medicina, tenemos que procurar tener siempre en la recámara el tratamiento farmacológico, pero siempre de primeras el tratamiento no farmacológico, que es la estimulación cerebral. En primeros estadios, el favorecer que la persona pues tenga una capacidad para intentar ser metódico, ser esquemático, ser ordenado. Entonces, a medida que va progresando la enfermedad, puedes necesitar otro tipo de tratamientos no farmacológicos, como pues son de soporte, de ayuda, desde cosas mecánicas, por ejemplo, si me está afectando a lo que es a la funcionalidad del caminar, pues a lo mejor algún andador, si necesito pues una cama especial porque puedo dormir con una de una determinada posición, bueno, medidas de soporte
general.
Esto es lo fundamental, ¿eh? El estímulo, el ser rutinario, las medidas de soporte de todo tipo. Y luego fármacos.
Uh-huh.
Fármacos es lo que decimos en la recámara. De esto quizás.
Bueno, introduce un poquito el tema y luego hablamos
sí.
con un poco más de detalle en el último
sí.
apartado del programa.
Podemos hablar en la medicina basada en la evidencia, podemos
sí.
acabar de hablar de esto, ¿no? Los fármacos van dirigidos a disminuir los síntomas cognitivos y son los fármacos que se prescriben más para la enfermedad de Alzheimer. Tiene una eficacia un poco dudosa, ¿eh? Uh-huh. Pero hay algunos pacientes que en los cuales puedes ver un cierto cambio y una cierta mejoría en determinados aspectos de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En determinadas funciones. Se pone en duda que realmente su efecto vaya más allá de los 6 o 12 meses, pero bueno, hay que ir revalorando al paciente para ver si realmente cuáles de los pacientes son susceptibles y realmente son beneficiados de usar el, uh-huh, por usar el tratamiento. Y como en todo en medicina, hay medicamentos que a lo mejor a mí no me irán bien, otros sí. Sí. Y hay que valorar a quién le puede ir bien.
Bueno, tal como comentabas, que había otros síntomas aparte de los cognitivos, que había otros síntomas también incluso de depresión y de alteración, sí, de la conducta. Uh-huh. Evidentemente, también podemos introducir fármacos que no sean exclusivamente para el tema cognitivo.
Exactamente, o sea, es fundamental. Hay los dos tipos de fármacos, los que ya van a intentar tratar directamente la enfermedad, que hablamos de estos fármacos. Yo hablo siempre porque es lo que te encuentras en muchos estudios también de una eficacia controvertida, si no más. Y luego lo que tú dices, ¿no? Hay otro tipo de fármacos no específicos para Alzheimer, sino para tratar los síntomas de trastornos de la conducta, trastornos del comportamiento, uh-huh, agitaciones, sí, delirios, insomnio, depresiones, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son tratamientos ya ayudantes al tratamiento farmacológico para la enfermedad de Alzheimer en sí.
Bueno, y hay una cosa, el tema de los ejercicios de memoria, que hemos comentado un poquito de pasada, uh-huh, ¿qué podríamos recomendar? Así, algo que se pudiera hacer ya directamente cualquier persona que nos esté escuchando.
Yo siempre digo que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene pérdida de memoria es intentar, primero, ser metódico, ser regular, ser tener una capacidad de concentración y de atención, mimarla, en el sentido de que yo cuando hago una cosa, hago una cosa. Uh-huh. Ser, cuando digo metódico, es, por ejemplo, si yo tengo que mañana hacer varias cosas, me lo apunto en un papel.
¿O una lista?
Una lista. O sea, ¿qué tengo que hacer mañana? Tal, 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 tal.
Sí.
¿A qué hora tengo que ir tal? ¿A qué hora tengo que ir al médico a tal hora? No, ya no me acuerdo mañana de si tengo que ir o a qué hora tengo que ir. Me lo apunto antes, uh-huh, en un calendario, cuáles son los recados que tengo que hacer. En casa, dejar las cosas pues siempre en el mismo sitio. Sí. Si yo que tengo que dejar las llaves en un sitio, pues las dejo siempre en el mismo sitio donde dejo las llaves. Los papeles importantes, dejarlos en un cajón que sepa que yo, donde están los papeles importantes, siempre están allí. Cuando yo busque un papel importante, igual no sabré dónde está, pero digo, bueno, dentro de estos papeles estará. O sea, ser muy metódico en este sentido. Uh-huh. Hay que estimular estas capacidades mentales, estimular la memoria, estimulación física. Bueno, básicamente esto va asociado a mejorar el rendimiento que tenemos intelectual y físico de, uh-huh, de cada persona.
Y esto sirve para todo el mundo, ¿no?
Para
no,
todos.
No todos. Solo para los pacientes.
No, para todos.
Evidentemente las asociaciones, voy a introducir brevemente el tema de las asociaciones de enfermos de Alzheimer y familiares, dan un soporte muy muy intenso en este aspecto.
Sí, hacen una gran labor.
Y yo creo que precisamente todas estas técnicas y trucos para el tema cognitivo y de la memoria lo desarrollan perfectamente con mucho más tiempo que el que nosotros disponemos,
sí,
aquí mismo.
Por mucho tanto, más conocimiento, mucha más experiencia. Sí, sí.
Vamos a recomendar que si alguien está interesado, pues que no dude en consultar con una asociación de enfermos, claro, y familiares de Alzheimer.
Claro, porque hacen intervenciones sobre el propio enfermo y luego sobre los cuidadores.
Y el cuidador. Aquí quería llegar.
Aquí quería llegar. Hoy me he avanzado,
sí,
menos mal.
Muy bien, muy bien.
Me ha avanzado el profesor, menos mal.
Muy bien,
mal.
Doctora Rufat. El cuidador es la persona fundamental en este...
Sí, sí.
En este
sí.
Llegado el caso de la dependencia de esta persona, de un cuidador.
Sí, sí, es el que da el soporte emocional y físico, y se desgasta al 100% y más cuando tenemos una enfermedad de este tipo. Entonces, uh-huh, es encomiable tener esto. El que haya gente que está dispuesta, pues por propia voluntad o por necesidad, de cuidar a una persona que tiene estas características. Y realmente, bueno, se encargan la mayoría de veces de hacer medidas sobre el entorno del enfermo, ¿no? Medidas de seguridad para evitar los accidentes en casa, a favorecer las rutinas estas que mejoren la capacidad orientativa, la adaptación al entorno del propio paciente, hacen un ambiente agradable. O sea, todo esto es importante. Es importante, yo creo que un poquitín para dar un poquitín de colofón, es importante que nosotros sepamos transmitir a los familiares y que ellos sean conscientes de la evolución de la enfermedad, no hay que ser pesimistas, hay que ser realistas y favorecer estas medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y a partir de aquí, pues ir trampeando como se pueda buenamente.
Y yo añadiría que hemos de cuidar al cuidador.
Siempre, fundamental.
Porque al paciente vamos a cuidarlo sí o sí. Sí. Pero muchas veces también se olvida la persona que 24 horas sí, al día, 7 días a la semana
está claro.
Pendiente del paciente, ¿no?
Está claro. Hay una cosa que decimos que el paciente, por desgracia, pues va a seguir su evolución.
Sí.
Poca cosa, aparte de dar este soporte, nosotros médico podemos hacer, pero en cambio el cuidador sí que tiene mucho más que perder, digamos, en este sentido ya.
Y hemos de cuidar al cuidador.
Cuidar al cuidador.
La medicina basada en la evidencia. Bueno, tercera y última parte de nuestro programa, Medicina basada en la evidencia, donde repasamos con el conocimiento más actual y con los consensos y con las investigaciones más recientes, cómo está un tema relacionado con la enfermedad del día. Y evidentemente con la enfermedad de Alzheimer tenemos que hablar del grupo de fármacos del tratamiento de la enfermedad que se introdujeron con mucho optimismo, con evidentemente pues con mucho interés de ver cuál era su eficacia real y que poco a poco hemos ido viendo dónde y cuándo se pueden utilizar y en qué pacientes y como tú comentabas introduciendo el tema pues tienen una eficacia no tan optimista como parecía al principio y un poco más controvertida actualmente por sus riesgos, ¿no?
Sí,
básicamente.
Sí. Sí, a ver, yo antes quería puntualizar que en la medicina basada en la evidencia, pues lo que se está también estudiando es en el tratamiento basado en intentar disminuir la posibilidad de que aparezcan esa sustancia que hemos hablado, la beta amiloide,
sí.
Y de otras sustancias que lo que hacen es que cuando se depositan en en el cerebro pueden aparecer esta enfermedad. Y los tratamientos que se van o que están saliendo hoy en día, bueno, no están saliendo, se están investigando,
sí.
Es una serie de vacunas que lo que hacen es intentar eliminar o disminuir este depósito de estas sustancias a nivel del cerebro.
Uh-huh.
Esto yo creo que es lo último de lo último en cuanto a investigación de tratamiento. Esto naturalmente está en fases muy iniciales,
sí.
Pero de momento se encamina hacia aquí. Y luego, naturalmente, ¿qué tenemos sobre los fármacos hoy en día?
Hoy en día.
Los fármacos que utilizamos para tratar básicamente la enfermedad de Alzheimer, o sea, la enfermedad de Alzheimer en sí, tienen o aparecieron como, bueno, como una gran esperanza.
Uh-huh.
Y como tú comentabas, quizás se ha ido diluyendo, a pesar de que naturalmente son los fármacos más prescritos para esta enfermedad. No tenemos nada más.
Claro.
Como no tenemos nada más, pues esto es lo que se va dando.
Uh-huh.
Yo te diría que personalmente, después de leer mucha información, sobre todo en boletines de información terapéutica, en lo que escriben los farmacólogos, lo que nos disciernen los que cogen los ensayos clínicos y los diseccionan, te acaban diciendo que quizás somos muy optimistas con estos fármacos. Pero yo entiendo también, por otra parte, que un familiar o una persona que se le diagnostica esta enfermedad tiene un gran impacto emocional, tiene un gran impacto social,
uh-huh.
Tiene un gran impacto médico y naturalmente todo esto hace que acabes por intentar mejorar un poco,
claro.
Esta enfermedad, como con cualquier enfermedad.
Claro.
Pero como hemos acabado la coletilla, tenemos que ser realistas. Estos medicamentos tienen una eficacia limitada. En el mejor de los casos dicen que pueden llegar allá sobre alrededor de un año, pueden hacer una cierta eficacia frenando los estadios iniciales de la enfermedad para que evolucionen más lentamente,
uh-huh.
Pero que esto no es una cura, es como un pequeño freno en determinadas personas,
uh-huh.
Y no están exentos de enfermedad efectos secundarios, con lo cual hay que valorar muy bien a quién damos estos medicamentos. No podemos tampoco, y perdona, algunos de los detractores dicen que con que no hay un diagnóstico de certeza, se pueden ir dando fármacos a lo mejor a personas que no los necesitan porque no les iría bien, porque no tienen estrictamente esta enfermedad.
Uh-huh.
Con lo cual, es lo que tenemos, utilicemos cuando lo tengamos, probemos un tiempo prudencial, funcionan, mi consejo y los consejos, los generales, el consenso general es que se continúe,
claro,
pero que no tengamos miedo tampoco en retirarlos si realmente vemos que esto progresa o no acaba de funcionar correctamente como esperábamos.
Al final sigue siendo el tratamiento a medida que muchas veces hemos comentado en otros programas y que hemos de ir valorando así como evoluciona la enfermedad.
Sí, sí, exactamente. No hay. En este caso, mira, tú puedes tener una hipertensión y dices, trato de hipertensión para toda la vida. Esto hay que ir valorando cada 6 meses cómo evoluciona el paciente. Con lo cual, paciencia a todos. Y un poco de esperanza también la tenemos que tener.
Muy bien. Pues nada más. Hasta el próximo programa.
Hasta la siguiente.